Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Queridas radioescuchas, queridos radioescuchas, estamos en Intervoces. Hoy tenemos un tema particularmente interesante, es la presentación del libro de la profesora emérita de la Universidad Nacional, Miriam Gimeno. La profesora Miriam Gimeno acaba de presentar el libro en la universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Feria del Libro, Cultura y Violencia, hacia una ética social del reconocimiento. Y realmente Colombia tiene dos términos para hablar de la violencia, cultura de la violencia. Pero la profesora no está de acuerdo con esa concepción. Más bien, ¿qué concepciones culturales están presentes cuando se usa la violencia? Dos grandes preguntas, un gran tema, cultura y violencia. Y esta noche, en Intervoces, Miriam Gimeno, cultura y violencia.
La tertulia de hoy.
Para nosotros es un honor, es un placer tener en nuestro programa la presencia, la voz, la palabra, la experiencia de nuestra gran maestra Miriam Gimeno. Profesora Miriam Gimeno, bienvenida a Intervoces.
Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Rubén Darío, muchas gracias, profesores, por convidarme a poder conversar con ustedes y con los oyentes hoy.
Bueno, hemos oído en distintos escenarios que somos un pueblo violento por naturaleza. Y también hemos leído en sus investigaciones de largo aliento que no es tan así. Nos gustaría pues empezar con esa deconstrucción de la violencia no es una razón de ser, no es nuestra naturaleza. ¿Por qué hablamos entonces de la violencia en Colombia, profesora Miriam?
Me gusta su pregunta porque yo creo que empecé a investigar por allá por el año 92 este tema de la relación entre violencia y cultura, a preguntarme la razón de los comportamientos de violencia o la razón por las cuales ciertas personas en ciertas circunstancias acuden a la violencia para hacerle daño a otros. Esa fue la curiosidad que me abrió a la investigación, y justamente porque, como usted lo dice, yo sentía un gran malestar cuando escuchaba esa afirmación de que somos violentos por naturaleza, que nuestra historia es de violencia, que tenemos un ser violento, con la cual no estoy en absoluto de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque la evidencia es que la mayoría de los colombianos no acuden a la violencia. Hay sí personas, grupos, épocas de la historia en las que se incrementa la violencia, en el que hay más actos de violencia. Pero generalizar esto a un ser colombiano es una forma negativa de identidad. Y esta forma negativa de la identidad tiene unos efectos nocivos en las relaciones entre las personas. Es decir, bloquea la confianza entre los individuos, entre los sujetos particulares y su entorno, que es necesaria para avanzar en la construcción social. Para mí hay una relación entre esa carrera que ha hecho esa mala identidad de que nosotros somos seres violentos y la dificultad que tenemos para afianzar buenos comportamientos ciudadanos y la dificultad que tenemos para respetar las reglas de la convivencia. Y yo creo que los intelectuales no le hacen un buen papel a la sociedad y a nuestros congéneres al estar repitiendo algo que es simplemente extraer comportamientos particulares y generalizarlos. No es cierto ni que la historia de Colombia toda haya sido de violencia, a pesar de que haya habido violencias en nuestra historia, ni es cierto que los colombianos seamos violentos. Hay colombianos que usan la violencia y quizá los controles sociales en nuestra sociedad para inhibir ese uso de la violencia están fallando y algunos aprendizajes culturales.
Profesora Miriam, a mi modo de ver, una de las grandes novedades del libro suyo, Cultura y Violencia, y una de las grandes apuestas metodológicas suya, que usted ha insistido en ello, es que hay una insatisfacción profunda suya con las explicaciones macroestructurales sobre la violencia. Y eso la ha llevado a usted a rescatar el punto de vista de las personas que padecen la violencia. Porque, como ya lo decía usted en esta intervención, pues no se trata de que haya un fatalismo en la personalidad, en la sociedad, en las estructuras de Colombia que nos llevan intrínsecamente a ser como sociedad violentos, sino hay una identidad entre colombiano, ser colombiano, y violencia, entre sociedad colombiana y sociedad violenta. Es decir, esa es una explicación muy simple, una explicación que ignora una dimensión que usted ha llamado los resortes culturales, ideas, valores, afectos. Se trata más de concepciones culturales que de una condición estructural determinista y fatalista. ¿Podría adelantarnos más sobre eso?
Sí, me gusta mucho su pregunta, profesor Rubén Darío, porque ese es justamente el punto que yo quiero, con este conjunto de artículos, son 14 artículos que recoge el libro, y que recorren desde la violencia en la intimidad hasta la violencia en la escena pública. Con esto yo quiero justamente trabajar y con una ambición de refutar justamente este determinismo en el que hemos estado dando vuelta los colombianos. Y para poder trabajar y criticar este punto de vista, yo acudí pues a mi formación. Yo soy antropóloga de la Universidad de los Andes, con un doctorado después en la Universidad de Brasilia, y como antropólogo valoro como un gran aporte de la antropología el enfoque que el profesor Rubén Darío acaba de destacar, ese enfoque que llamamos etnográfico, que es una relación de proximidad, de, si se quiere, de intimidad con los sujetos de estudio, el no mirarlo desde lejos a través de grandes cifras, de grandes tendencias, de forma macroestructural, sino mirar esos sujetos en su condición de existencia, en sus experiencias particulares. ¿Cómo? A través de oír sus relatos, sus puntos de vista, sus conceptos, de manera cuidadosa y respetuosa, y si es posible también acercarnos a sus condiciones cotidianas de vida. Esas dos formas metodológicas, la aproximación cercana, el escuchar la narrativa de las personas como válida para interpretar los fenómenos, y el poder acercar a las formas de vida, como lo hice durante unos años en el Cauca, que es la última investigación, eso es lo que permite tener elementos de, en realidad, ¿cuáles son los elementos culturales que están incidiendo en que una persona tome la acción de violencia como una opción? ¿Y cuál es el efecto que produce en los sujetos? No desde el punto de vista de lo que yo me imagino o lo de que la teoría dice, sino desde el punto de vista de lo que han experimentado esas personas.
Profesora Miriam, y ahondando un poco en su trabajo, pues somos conocedores de una temática pues muy interesante, muy, muy cotidiana, y es el crimen pasional, el maltrato intrafamiliar. Nos gustaría que pudiéramos ver esa relación que usted plantea muy interesante, y es el componente emocional, que juega un papel fundamental para que se dé esa relación de violencia, de maltrato, y en donde también se resignifica el papel de la víctima. ¿Podríamos trabajar un poco en ese sentido?
Sí, un conjunto de los artículos, justamente, profesora Constanza, es sobre ese tema, el tema del crimen pasional o como lo hemos renombrado actualmente, del feminicidio. En al final de 5 años de trabajo alrededor de la violencia en la familia y mirando la importancia de esa relación violenta que suele suceder en un porcentaje lamentablemente significativo todavía de padres y madres a sus hijos, junto con el equipo de investigación con el que trabajábamos, con médicos, psiquiatras, antropólogos, estadístico, un profesor de estadística, el profesor David Ospina, mirando esto, una de las cosas que salió a relucir muy claro es la estrecha relación entre la forma de pensamiento y las emociones. Uh-huh. Y la manera indebida en que separamos pensamientos y emociones cuando en realidad las dos están entrelazadas y la una impregna a la otra. Eso fue muy evidente en los crímenes de pareja que llamamos en el lenguaje ordinario crímenes pasionales y como resalto ahora han sido renombrados a través sobre todo de la legislación en América Latina como feminicidio. En este tipo de crímenes donde la pareja asesina a su anterior o presente pareja, lo que los unía era un vínculo afectivo, un vínculo amoroso. Uh-huh. Entonces, justamente era evidente allí una relación que yo quería estudiar entre qué pensamientos se le ocurrían a las personas que cometían el crimen, que fue a quienes entrevisté en cárceles de Brasilia y de Bogotá, qué pensamientos cruzaban por esas personas y que indudablemente hacían parte de una relación afectiva, de la relación amorosa, y cómo había desembocado en un crimen de esta magnitud. De manera que el corazón fáctico, el corazón empírico de la relación es justamente una relación emocional que se transforma de la emoción amorosa en la emoción destructiva de poder matar a alguien. Entonces, lo que yo hice fue hacer un seguimiento de un número de casos de este tipo de crímenes, de casos de los años, de finales de los años 90 y comienzo de los 2000, tanto en Brasil como en Colombia, y comparar estas dos cosas. Y muy, muy resumidamente, ¿qué es lo que me parece lo que yo encontré en este estudio que se hizo a través de mirar 3 tipos de fuentes? La primera y más importante de las fuentes fue escuchar las narrativas, los relatos de 14 personas que habían cometido este crimen, hombres y mujeres, y escuchar atentamente qué decían ellos de cómo había ocurrido el crimen, por qué creían ellos que lo habían cometido y cómo veían sus consecuencias. También les preguntaba cómo había sido el entorno de la relación, cómo había transcurrido la relación. Y luego la otra fuente grande fueron los expedientes judiciales, o sea, yo hablaba con una persona en las cárceles, persona que había sido condenada ya por este crimen, y luego tenía acceso al expediente, leía, digamos, el discurso judicial, y luego también miraba la legislación brasilera, la legislación colombiana vigente y cómo se había ido transformando. Con esos 3 grandes elementos, entonces, ¿qué es lo que se ve? Le digo los puntos muy centrales. Lo primero que se ve es que las personas sí tienen una intención clara de hacerle daño a la otra cuando la agreden. Que este es un crimen eminentemente masculino en una proporción 7 u 8 veces mayor de hombres que de mujeres que lo cometen, y que eso entonces me lleva a preguntarme ¿por qué más los hombres? Y en esa investigación sale a relucir de manera obvia el concepto entonces, o la relación mejor, que hay entre el uso de la fuerza física, la violencia y la masculinidad. Entonces, uno de los elementos centrales que sale de este trabajo, que es en este tipo de crímenes, llamémoslo feminicidio o crímenes pasionales, es central una trabajo cultural que lo hacen las películas, las telenovelas, los consejos de las mamás, de las tías, de los vecinos, para afirmar la masculinidad a través del uso de la violencia. Mijito, no se deje, no sea nena, digamos, para decirlo en términos coloquiales. De manera que el hombre recibe un circuito cultural muy reafirmado de que él, si siente una ofensa, y la ofensa puede ser que la mujer lo deja, o que la mujer probablemente le sea infiel, o que la mujer en su imaginación está jugándosela, él acude a ese elemento que supone que es un castigo para esa transgresión que está haciendo la mujer, el castigo máximo, que es el homicidio. Que eso lo comete no todos los hombres, ni que son abandonados, ni que son traicionados, por supuesto, pero lo que yo quería ver es ese sector extremo, uh-huh, en que acude a la violencia. Uh-huh. Entonces, el primer elemento es la relación entre masculinidad y uso de la violencia. El segundo elemento que se ve en los juicios, por eso para mí era importante los expedientes, que se ve en los expedientes, es la manera como los jueces, los abogados y después los mismos acusados invocan a la emoción como una cosa irracional, repentina, que los arrastra como un huracán, y entonces pierden el juicio y por consiguiente deben ser comprendidos y no juzgados con tanta dureza. Entonces, el segundo gran elemento de esa configuración de pensamientos y también del juego de las emociones allí es el elemento de separar completamente, como si emociones y razones no estuvieran juntas. Entonces, pongo el ejemplo claro. Yo leía los expedientes y en los expedientes se puede leer que eran largas historias de relaciones de conflictos. O sea, ninguna era un crimen inesperado, por decirlo así. Todas, el 100% de las que yo leí y de las que sigo leyendo, porque sigo leyendo todos los crímenes que aparecen, siempre son un desenlace, no una cosa repentina, un desenlace de relaciones altamente conflictivas, donde ya ha habido intercambios físicos, amenazas, uh-huh, insultos por años, y el crimen es un desenlace. Sin embargo, en el momento del juicio se dice que fue que la emoción fue un arrebato
obnubiló,
exactamente, y que aparece no se sabe de dónde. Entonces se corta el vínculo entre ese acto de violencia y una historia del conflicto que se resuelve a través de la violencia. Y el último punto, para cerrar esa pregunta, de esa gran configuración que está presente de elementos culturales, y con culturales quiero decir ese conjunto de valoraciones, afectos y pensamientos que las personas aprenden de su vida con otros, el último elemento, digo, es el amor romántico, la relación que hay entre usar la violencia y la ruptura del ideal del amor romántico. Nos hemos criado muy fuertemente hombres y mujeres en crear relaciones de amores perfectos, que no tienen conflictos, donde no existe la diferencia, la idea de la media naranja, de que uno es igual a la otra media, lo cual lo que hace es borrar la diferencia de los sujetos que se están uniendo y por consiguiente hacer sumamente difícil la transacción en la diferencia que hay en una relación amorosa. Entonces, ese ideal romántico, el amor perfecto, la unión perfecta y para siempre, que se rompe cuando están los conflictos de pareja y que muchas veces estalla cuando la mujer dice que deja al hombre. Es decir, estadísticamente hay una presencia altísima del crimen poco después o en el momento en que la mujer pretende romper la relación, o sea, rompe el ideal de la mujer que se queda fiel para toda la vida amando al hombre, no importa cómo, en ese momento se usa la violencia. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de ese ideal tan profundamente enraizado en todos los circuitos culturales.
Identidad sin diferencia.
De acuerdo.
Y yo tenía, profesora Miriam, usted ahí señalado el tema de que son factores culturales y que no es un intangible estructural, un intangible cultural, algo que no podemos
explicar.
O genético.
Explicar,
o genético, que lleva a la violencia. En ese sentido es un aprendizaje, es una transmisión de valores. Pero también ahí está el tema o el aspecto metodológico, puede verse en los tres niveles, aspecto metodológico, aspecto cultural y aspecto de obtención de información, que es el relato. Yo encuentro que a lo largo de sus investigaciones, en estos 14 artículos de 1994 a 2019, el tema, con distintos acentos, con distintos niveles de percepción como investigadora, está presente el tema del relato. ¿Qué significa el relato en las comunidades? ¿Qué significa el relato como medio de explorar medio de una suerte de clave para ingresar a la profundidad de los procesos culturales. Para usted, ¿qué lugar ocupa el relato en sus investigaciones, el relato y la narración?
Bueno, eso es parte de mi formación como antropóloga, que fue cobrando cada vez más fuerza, no en el analizar simplemente condiciones generales de ocurrencia de un hecho o de aparición de un fenómeno, sino el de rescatar la palabra de los sujetos que intervienen en esos hechos, en esas acciones. Y idea que hay detrás de eso, es una corriente pues muy fuerte en la antropología, es que es importante entender los hechos desde el punto de vista del significado que las personas que participan en esos hechos le dan. Y la manera privilegiada, por supuesto no es la única, pero la manera privilegiada que tenemos los humanos para dotar de sentido las circunstancias que nos han tocado y en las cuales nos movemos, es la palabra, justamente. Son relatos que muchas veces se estructuran de una manera muy clara, con un sujeto, un desenvolvimiento, un final, y en las cuales las personas dejan ver todo el conjunto de valores y de emociones que los están moviendo. Usan metáforas, usan figuras retóricas, usan palabras que nos transmiten al investigador cuál es el sentido que esa persona le da, por ejemplo, a la acción violenta o al revés, la acción de coordinación, de cooperación, de afecto. Entonces, la palabra, se tiene toda la razón, el escuchar los relatos, las narrativas que construyen las personas sobre cómo sufrió la persona un acto de violencia o cómo elabora una persona que ha matado a su pareja el hecho que cometió. ¿Qué narrativa construye para darle sentido a ese terrible hecho? Eso nos permite a los investigadores entender en qué estructura de sentido, que es cultural, el sentido se construye, es en la vida en comunidad con otros, qué estructura de sentido es la que mueve a las personas. Por eso yo me atrevo a decir que en esa estructura de sentido hay elementos culturales que no son esencias culturales, sino son aprendizajes. Aprendizajes sobre qué es el amor, aprendizajes sobre qué es la emoción, aprendizajes sobre qué es un hombre y qué es una mujer, o aprendizajes de cómo usar las emociones en la política, que es el otro tema, pues, final de
Necesitaríamos trabajo. Entonces una pedagogía nueva sobre el relato como medio de comunicación, de formación y de educación y de transmisión de unas nuevas maneras de entender la intersubjetividad.
Bueno, con estas reflexiones hemos visto el papel que tiene el lenguaje, la puesta en escena de estas experiencias, que ha permitido, entre otras cosas, que la profesora Miriam Gimeno desarrolle un concepto muy interesante que será el tema de nuestro próximo programa, la comunidad emocional.
Yo realmente estoy muy emocionado como profesor porque aquí estamos haciendo la divulgación de una bibliografía novedosa. Creo que este libro, Cultura y Violencia hacia una ética social del reconocimiento, es una obra imprescindible. Primero, para entender que no es un determinismo inmanente el que lleva a los colombianos a la violencia, y no es que los lleve, hay un aprendizaje, y ese aprendizaje tiene niveles de conciencia. Es decir, no hay cultura de violencia, sería lo que puedo entender como lingüista, como traductor, como filólogo, es que cultura de la violencia es una invención de poca monta intelectual, en el sentido de que lo que existe es un influjo sobre la cultura, y ese influjo tiene razones culturales. Entonces, Cultura y Violencia, un gran libro del 2019, lo recomiendo a mis colegas y a los lectores en general que quieren cambiar de manera cultural nuestra sociedad. Intervoces se despide, Intervoces esta noche. Cultura y Violencia. Agradecemos a Edgar Huasca, agradecemos a la profesora Miriam Gimeno y a mi colega de siempre, la profesora Constanza Moya. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.